Hoy, 2 de febrero del año 2023, voy a tener un debate con un paposo, un católico paposo, que enseña que el fundamento, la roca o fundamento donde se edifica la iglesia es el apóstol Pedro. Y en este debate pues le he demostrado que eso es una mentira, una burda mentira del diablo, ya que según el Nuevo Testamento, la roca o fundamento sobre la cual es edificada la iglesia de Cristo es el propio Señor Jesucristo, la roca. Así que escuchen ustedes el debate hasta el final y, como siempre, pues cuando lo terminen de oír, saquen ustedes sus propias conclusiones.
Ok, muy buenas tardes. Tengan todos los que van a escuchar este debate. Estamos aquí en el grupo Debate Libre. En esta ocasión vamos a tener un debate, el cual lleva el tema La Primacía de Pedro. Y para ello me acompañan dos personas. Por un lado estará Boris Soto, que defiende esta postura de la primacía de Pedro, y por el lado de su oponente está Tito Martínez, desde Madrid, España, que él va a estar negando esta postura. El formato de este debate va a ser el siguiente: cada uno va a tener un minuto para presentarse y para decirse cuál es su creencia, cuál es su iglesia, si es que tienen, y después, seguido de ello, van a venir 8 tiempos de 5 minutos para cada quien, intercalados, obviamente. El que comienza en esta ocasión será Boris. Vamos a escuchar su presentación. Tiene un minuto, Boris, adelante.
Ok, pues bueno, mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Para mí es un placer, es un honor el poder estar aquí presente con todos ustedes. Es mi debate número 3 el día de hoy. Bueno, mi video número 3, también para todas las personas que nos están escuchando a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Telegram, a través de incluso, ¿qué te digo?, Likey, mandarles un saludo muy grande, muy afectuoso también, y a todos los que están participando también dentro de los comentarios en mi canal. Esto se está transmitiendo simultáneamente tanto en Telegram como también en lo que es la plataforma de YouTube. Mi canal se llama La Iglesia Católica Apostólica Romana, y estamos llevando a cabo pues el debate del primado de Pedro, y esto justamente a sugerencia de nuestro amigo Tito Martínez, solamente con Biblia. Adelante, Alex de León. Gracias.
Ahora vamos con lo que sería la presentación de Tito Martínez. Adelante, Tito, tienes un minuto igual.
Muy bien, gracias. Bueno, me alegro que haya dicho eso, se me había olvidado el Boris, de que va a ser solamente en base a la Biblia. Vamos a utilizar solamente la Biblia y ningún otro libro. Esto es importantísimo. Bueno, soy Tito Martínez, de España, de aquí de Madrid. Soy cristiano bíblico y no teísta, y le doy un saludo a todos los verdaderos hermanos en la verdadera fe, la verdadera doctrina, pues que estén escuchando este debate. Bueno, saludo también al Carcamoide, que está aquí en la salita. Pues un saludito, y me alegro que estés escuchando también aquí este debate. Bueno, pues sencillamente en este debate con Boris voy a demostrar bien claro que el poder papal, ojo, estoy hablando del poder papal, es un poder absolutamente satánico y falso, que Jesús jamás instituyó en su iglesia, tal como voy a demostrar. Y otro, segundo, voy a demostrar también que el primado de Pedro es verdadero. Pedro es quien llevaba la palabra en el grupo de los 12. Eso es el primado de Pedro. Es verdadero y bíblico, pero el poder papal es absolutamente diferente al primado de Pedro, y es un poder satánico y falso, el poder papal. Paso palabra.
Ok, evitemos el acominen, como decir ese tipo de palabras de satánico.
Sí, a ver. Alex, un momentito. Vamos a ver, esto lo hablé ayer con Boris. Se puede atacar la doctrina. Insultar a la doctrina, no al contrincante, no a la persona.
Insultar no, atacar con argumentos.
Bueno, lo que he dicho yo, que es un poder papal, es un poder satánico, eso es totalmente correcto decirlo.
¿Estás listo, Boris, para empezar con tus primeros 5 minutos?
Ok, muchas gracias, mis amigos, mis hermanos. Ustedes están viendo ya desde el principio, desde la presentación de Tito Martínez, acaba de entregar total y completamente el debate al decir que está de acuerdo con la doctrina del primado de Pedro, o sea, Pedro sí tuvo el primado. Eso es lo que estamos viniendo a debatir aquí. El tema, el título del debate se llama El primado de Pedro, y Tito ya lo aseveró, lo aseguró, lo admitió y también lo defendió. Así que, Tito, estás total y completamente refutado. Yo no sé qué vengo a hacer aquí, simplemente vengo a hacer pantalla cuando Tito ya dijo que está de acuerdo con el primado de Pedro. O sea, Ya se fue el debate, o sea, y se acabó ahí el debate. Ustedes lo han visto, lo han escuchado en su presentación, dijo, estoy de acuerdo con el primado de Pedro, punto. Ese es el punto del tema, nada más. Lo demás viene a ser acotación. El tema del papado podemos debatirlo en otro tema. El tema de, ¿qué te digo? Las llaves podemos debatirlo en otro tema, digamos, si quieres unos temas específicos. Pero el primado, lo que estábamos viniendo aquí a debatir, ya lo admitiste, ya entregaste el debate y acabado para mí el debate porque has dicho que estás de acuerdo con el primado de Pedro. Textual, textual. Lo que te enseña la Iglesia Católica es el primado de Pedro y tú estás de acuerdo con eso. Ese es el tema del debate y ya está, ya estás refutado. Pero pues para ponerle un poquito de candela, y yo sé que esto va a seguir y va a seguir, vamos a hablarte de algunos, ¿qué te digo? Versículos básicos, ¿no? De apologética. Por ejemplo, Mateo, versículo 19, capítulo 16, te dice, te daré las llaves del reino de los cielos. El poder de las llaves tenía que ver también con la disciplina y con la autoridad. Si no sabía Tito, pues ahora se está enterando. Dice, administrativa con respecto a la fe. Como lo podemos hallar en Isaías capítulo 22, versículo 22, donde te habla precisamente y te da pues la palabra papa, o sea, padre, le llama al padre, al mismo mayordomo, al que se queda encargado de las llaves, de abrir las puertas y de cerrar las puertas del reino, se le llamaba pues papa, el padre de las naciones o algo así, ¿no? También lo puedes corroborar con Isaías capítulo 9, versículo 6, con Job capítulo 12, versículo 14 y Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Y esto implicaba, dentro de la tradición también judía, implicaba el uso también de censuras, de excomuniones, de penitencias y también de potestades legislativas. Esto lo podemos ver exacta y totalmente dentro de este mismo ámbito y dentro de este mismo marco de este mismo versículo. En Mateo capítulo 16, versículo 19 te dice, todo lo que atéis o todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Atar y desatar eran términos total y completamente rabínicos y eso lo sabemos explícitamente. O sea, cualquier, ¿qué te digo? Estudiante de historia lo sabe, cualquier erudito lo sabe, que significaban prohibir y también permitir. Esto lo tenía el mismo Pedro, el mismo Señor Jesucristo lo entrega al mismo Pedro. Con referencia, por ejemplo, a la interpretación de la ley, lo tenía las llaves el mismo Pedro. Y en segundo lugar también, condenar y absolver. También significaba condenar y absolver, así que también a San Pedro se le dio la autoridad para determinar las reglas de la doctrina y de la práctica de la misma iglesia. Los obispos también tenían estos poderes. Por ejemplo, lo encontramos en Mateo capítulo 18, versículo 17 al 18, en Juan capítulo 20, versículo 23, pero Pedro ha sido el único apóstol que ha recibido singularmente por nombre. O sea, le ha dicho, Pedro, yo te doy a ti las llaves del reino de los cielos, haciéndolo preeminente entre los demás apóstoles y no metiéndolos en un común, ¿no? Pedro fue considerado también por Jesús como el pastor principal después de él. Esto lo podemos hallar en Juan capítulo 10, versículo 11, cuando dice el mismo Señor Jesucristo, yo soy el pastor y tengo mis ovejas. O sea, él es el pastor real y deja estas mismas ovejas, este pastor real, a otro pastor. Le encarga el pastorado universal al mismo San Pedro. Esto lo encontramos en el capítulo 21, versículo 15 al 17, del Evangelio de San Juan. También en este mismo libro te habla precisamente de eso. Las mismas ovejas que el mismo Señor Jesucristo las tiene, como te digo, como propias, las entrega al mismo apóstol San Pedro y les dice, cuida mis ovejas, pastorea mis ovejas, ¿qué te digo? Guía mis ovejas. Sobre esta misma universalidad, nosotros tenemos pues esta base. Y precisamente esto te lo dice. Dice la Iglesia Católica que sobre esta universalidad nosotros establecemos pues esta misma Iglesia que es precisamente universal, y esto lo vemos pues explícitamente en las doctrinas del mismo Señor Jesucristo. Y aunque otros también pueden tener, alcanzar el papel similar al mismo apóstol San Pedro, pero adherido siempre a esta cabeza que el mismo Señor Jesucristo ha puesto. Pero estos mismos pastorados, digámoslo así, son subordinados, ¿no? Estos pastorados son subordinados, como lo podemos hallar en Hechos capítulo 20, 28, por ejemplo, cuando te habla de los mismos obispos, en Efesios capítulo 4, versículo 11, cuando te habla de los dones, de los ministerios. Y en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2, te habla explícitamente. Quisiera que me refute todos esos argumentos, creo que no va a poder en 5 minutos, por eso debería tomar un poquito más de tiempo. Yo le había aconsejado. Porque esto es apabullante. Gracias.
Vale, vamos a ver. Lo que ha dicho Boris es todo absolutamente falso, es mentira. Primero, atención, el apóstol Pedro jamás, jamás en el Nuevo Testamento es llamado papa. Ni santo padre, ni sumo pontífice, ni vicario de Cristo. Por lo tanto, decir que Pedro fue el primer papa, que yo al principio sí reconozco que tenía cierto primado, cierta preeminencia entre los apóstoles, pero dije bien clarito que eso no significa que Pedro fuera el primer papa, muchacho. Si hubiera sido el primer papa, se lo hubiera llamado papa, santo padre, sumo pontífice o vicario de Cristo. Y nada de esto se le llama pueblo. Esta es la prueba absoluta e irrefutable de que Pedro jamás fue el primer papa como pretende hacer creer la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana. Luego ha citado Mateo 19, 16, el poder de las llaves. El poder de las llaves del reino de los cielos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Vamos a ver. Oiga usted, Boris, pero usted no se da cuenta que le estaba hablando solamente a Pedro. A ti, Pedro, no dice a ti y a tus sucesores. Se dirige solo a Pedro. A ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, etcétera. Era una autoridad para predicar el evangelio a judíos y a gentiles. Eso es lo que significan las llaves. El predicar, el abrir el reino de los cielos, primero a los judíos, como ocurrió el día de Pentecostés, y segundo a los gentiles, como ocurrió en Hechos capítulo 10 al soldado romano Cornelio y a su familia, que les predicó el evangelio y entraron en el reino de los cielos. Ese era el poder de las llaves que Jesús le dio únicamente al apóstol Pedro. Bueno. Luego, seguidamente ha mencionado el pasaje de atar y desatar. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Pero resulta, y este el Boris, el paposo, no se ha enterado, que esto Jesús también se lo dio, esta autoridad, al resto de los apóstoles. Y significa sencillamente el poder perdonar pecados. Porque claro que tenían el poder para perdonar pecados. Todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahí es lo que significa. Y resulta que Jesús se lo da también al resto de los apóstoles, Mateo 18, 18. Entonces yo le pregunto a Boris, ¿qué pasa? ¿Que el resto de los apóstoles también eran papas, tenían el poder papal? Porque ahí lo dice. De cierto os digo que todo lo que atéis en plural, en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Luego ha mencionado Boris el pasaje de Jesús, creo que se encuentra en Juan capítulo 20, cuando le nombra pastor al apóstol Pedro. Pastorea mis ovejas, luego dice pastorea mis corderos. ¿Qué pasa? ¿Que ahí le estaba nombrando papa al apóstol Pedro? Mentira, falso. Simplemente le estaba nombrando pastor. Pastor de la iglesia, era un pastor más. Cuando Pedro escribe su primera epístola, está hablando también, menciona al resto de los pastores ancianos como él, que eran pastores de la iglesia. Eso no tiene que ver absolutamente nada con el poder satánico del papado. El poder papal, que como dije al principio, es un poder absolutamente satánico, anticristiano, que Jesús jamás fundó. ¿Y por qué? Pues lo vuelvo a repetir, y esto tapa la bocaza mentirosa de todos los católicos, de todos los paposos. Porque al apóstol Pedro jamás se le llama sumo pontífice, ni vicario de Cristo, ni santo padre, ni papa. Prueba irrefutable de que es una burda mentira decir que el apóstol Pedro fue el primer papa. Que tenía cierto primado entre los discípulos, porque él siempre el que tenía la voz cantante, el que hablaba en nombre del resto de los 12 apóstoles, eso nadie lo niega, muchachos. Eso lo enseña bien clarito el Evangelio. Eso lo enseña bien clarito el Evangelio, que tenía cierta preeminencia, cierto primado. Pues claro que sí, pero eso de ninguna manera significa que fuera el primer papa de la iglesia. Si fuera el primer papa de la iglesia, pues sería como un papa actual, sería un rey, un monarca, sería llamado papa, santo padre, vicario de Cristo, y nada, 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 nada absolutamente de eso se le llama al apóstol Pedro. La prueba irrefutable de que no era el primer papa. Eso es una mentira y una perversión y falsificación satánica de las palabras de Jesús, porque nunca Pedro ejerció como papa ni fue papa. Decir que fue el primer papa de la Iglesia Católica es una burda mentira, es falso, como luego más adelante en mis siguientes turnos voy a seguir demostrando. Nada de eso era Pedro, era un pastor más de la iglesia, un pastor como había otros muchos pastores. Adelante, tiempo. Paso palabra.
Ok, Boris, ¿estás listo para tu segunda participación?
Total y completamente listo. Ok, muchas gracias. Puedes decir lo que puedes decir, insultar lo que puedes insultar, pero eso no va a cambiar la realidad. La realidad es la cual estoy exponiendo yo. Y ustedes están viendo, lo estoy haciendo en base a textos bíblicos. Él no dio ningún pasaje bíblico, simplemente su eisegesis. No exégesis, eisegesis, ¿no? Una distorsión de la realidad, una distorsión de mala interpretación. Él tiene una mala interpretación, obviamente, que en su cabeza retorcida, mal peinada, obviamente que va a pensar esas cosas, pero aquel que verdaderamente estudia las Sagradas Escrituras y después se viene el bombazo, el cañonazo que ustedes van a ver explícita y totalmente refutado por sus mismos eruditos. Dice de esta misma manera: tus eruditos me acompañan. Y lo que te estoy diciendo te lo van a decir también ellos. Bueno, estábamos en que este mismo Pedro había admitido pues este pastorado universal porque le había dicho cuida de mis ovejas, pastorea mis ovejas, porque más antes le había preguntado, ¿me amas más que estos? Yo no estoy debatiendo el término papa, no lo estoy haciendo. En esta ocasión, en este debate, estamos debatiendo el primado de Pedro. No sé si eso le puede caber en la cabeza a este mismo señor. Estamos debatiendo el primado de Pedro y tú acabas de refutarte y lo acabas de decir otra vez, que estás de acuerdo con el primado de Pedro. Ese es el punto del tema. Si quieres debatir el término papa, lo podemos debatir otro día, en otro video, en otro debate. No, estamos debatiendo el primado de Pedro y esto justamente yo te estoy dando a entender porque tú no puedes refutar, dijiste que estás de acuerdo con este mismo primado. Pues bueno, ya te refutaste, yo simplemente estoy aquí complementando. Bueno, vamos a ver que Jesús ora de manera única por el mismo apóstol San Pedro, por nadie más, para que su fe no desfalleciera. Y le exhorta y también le da y le dice que dé fortaleza a sus mismos hermanos. ¿Dónde lo encontramos esto? En Lucas capítulo 22, versículo 32. ¿Dónde yo, digamos, puedo encontrar, aparte, digamos, a Santiago, a Matías, o digámoslo así, a Mateo, a Judas, etcétera, decirle, digamos, yo oro por ti y tú tienes que reconfortar a tus hermanos? A ninguno de los 11, a ninguno de los 12 les dijo eso, solamente a Pedro le dijo, fortalece a tus hermanos, tú cuando hayas vuelto, confirma la fe de tus hermanos, etcétera. Esa misión única la tiene el mismo apóstol San Pedro, a eso se le llama primado, encabezado. Eso es lo que precisamente nosotros distribuimos en nuestra información. Ahora tú me dijiste que el Papa actual es rey. ¿Dónde nosotros decimos que es rey? O sea, está total y completamente ahí fanatiqueado. Y ahora vamos a ver que le dice en Mateo capítulo 16, versículo 17, que este tiene el conocimiento del mismo Mesías por la revelación de Dios. Al mismo apóstol San Pedro le llega la revelación de Dios y puede decir que este mismo Señor Jesucristo era el Mesías y lo reconoce de esa misma manera. Vamos a ver que en Mateo capítulo 17, versículo 24 y 27, Jesús se asocia con el mismo San Pedro para hacer el milagro del tributo del impuesto. No sé si tú te acuerdas de la boca del pez. Y enseña desde la misma barca del mismo apóstol San Pedro. Solamente desde la barca, iban en su barca, caminaban en su barca. La barca significa teológicamente pues esta misma iglesia constituida y edificada en él. Y te dice explícitamente, esto es explícitamente, lo podemos hallar en Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11. Ahí está el mismo Señor Jesucristo, en la barca de Pedro. Y nosotros, los católicos apostólicos romanos, nos centramos, estamos dentro de qué, de la barca de Pedro, donde el mismo Señor Jesucristo está. Fuera de esa barca no estaba en otras barcas más el mismo Señor Jesucristo. No estaba en la barca de Tito Martínez, no estaba en la barca de Martín Lutero, no, estaba en la barca del apóstol San Pedro. Luego vamos a ver que el nombre de Pedro aparece primero siempre en las listas de los mismos apóstoles. Lo podemos hallar en Mateo capítulo 10, versículo 2, en Marco, perdón. Ok, gracias. En Mateo capítulo 10, versículo 2, podemos hallar que le llama primero a Pedro. O sea, ahí ya vemos la primacía textual. Cuando nosotros decimos la primacía de Pedro, el primado de Pedro, decimos que es primero Pedro, que es el que encabezaba, que es el que mandaba, que es el que guiaba a esta misma iglesia, el que dio los primeros pasos. Y precisamente esto te dice Mateo capítulo 10, versículo 2. Te dice primero Pedro. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Pedro. Te lo dice explícitamente. En Marcos capítulo 3, versículo 16, también está primero Pedro. En Lucas capítulo 6, versículo 14, también está primero el apóstol San Pedro. En Hechos capítulo 1, versículo 3, también está primero el apóstol San Pedro. Mateo incluso lo llama el primero en el capítulo 10, versículo 2, como te decía anteriormente. Así se dice en todas las listas. Siempre se ha marcado esa preeminencia del mismo apóstol San Pedro como primero entre los mismos apóstoles. Es el primero, tiene el primado. Y esto es lo que estamos debatiendo, no el término bien. Papa. Estamos debatiendo el primado. Ubíquese.
Ok, muy bien. Vamos ahora con los segundos 5 minutos de Tito Martínez. ¿Está listo?
Vale, gracias, Alex.
Corre tiempo, adelante.
Vale, vamos a ver. Le dije bien clarito a este sujeto, a Boris, ayer, que íbamos a hablar del primado de Pedro en el sentido de si él fue el primer papa de la Iglesia Católica. Eso es lo que le dije a usted ayer. Lo aclaré bien clarito. El debate sería si él fue o no fue el primer papa de Roma. en el sentido como entienden ustedes el primado, porque el primado de Pedro ustedes lo entienden diciendo que él fue el primer papa de la Iglesia Católica Romana, lo cual es una burda mentira repugnante y del diablo. Que Pedro fue el primero nombrado en las listas de los apóstoles, que sí, criatura, pues claro, eso nadie lo niega. Yo no lo niego, pero eso, a ver si se entera usted, no significa que él fuera el primer papa de la Iglesia Católica. Jesús le dice a Pedro, el texto que usted ha citado, del Evangelio de Juan, pastorea mis ovejas, luego dice pastorea mis corderos. ¿Qué le estaba diciendo ahí Jesús? Le estaba diciendo, oye, tú vas a ser el primer papa. ¿Les dijo eso Jesús? ¿Verdad que no? Simplemente le estaba nombrando a Pedro pastor, ¿se entiende? ¿Lo entiende usted? Pastor de la iglesia, nada más. Él era un pastor más, un anciano más de la iglesia, que Jesús le nombra para que cuide los corderos, para que cuide las ovejas. Luego Jesús, un texto que también usted ha citado, ora por el apóstol Pedro, pues claro que oró por el apóstol Pedro para que se mantuviera firme en la fe, pero eso de ninguna manera significa que le nombrara el primer papa de la iglesia. No diga usted tonterías, como oró por otros muchos. ¿Qué significa eso? ¿Significa eso que fue el primer papa, el primer sumo pontífice de la iglesia? Mentira asquerosa y del diablo. Eso es una soberana interpretación, una soberana idiotez y una interpretación totalmente satánica y estúpida. Decir que como Jesús oró por Pedro, significa que él ya era el primer papa. Estoy en mi turno, que no me interrumpa
Alex,
este
usted
sujeto.
Es el moderador,
Estoy
usted está viendo
turno.
Lo que está pasando.
Siléncialo y tengo un minuto más porque me ha interrumpido, me ha cortado. De forma totalmente.
No eres moderador, Tito, tú no puedes
que
decir
no
esas cosas.
Me interrumpa usted. Mateo 17 ha citado el Boris. Y donde ahí dice, ahí no dice por ninguna parte que Jesús le nombró a Pedro papa de la iglesia. Menciona luego la barca de pescar que tenía el apóstol Pedro. ¿Y qué tiene que ver la barca donde trabajaba Pedro, donde pescaba Pedro? ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia de Cristo? Absolutamente nada. Era solo una barca de pescar, nada más, punto y pelota. Eso no tiene que ver con la iglesia, ni mucho menos con la iglesia católica. La barca de Pedro era el barco donde él trabajaba, donde salía al mar a pescar. Y ya está, punto y pelota. Eso no tiene que ver nada con la iglesia. Y claro que el nombre Pedro aparece en primer lugar en las listas de los apóstoles. Lo vuelvo a decir, que la Biblia enseña el primado. ¿Qué significa eso del primado de Pedro? Pues que él es el primero en ser mencionado en las listas de los apóstoles, punto y pelota. Eso nadie lo niega. Nadie. Eso es verdad. Pero eso no significa que él fuera el primer papa de la iglesia, el sumo pontífice. El monarca, porque dice este, no, es que Pedro no, es que el Papa de Roma no es ningún rey. Pero qué mentira más repugnante la que usted ha dicho. Si el Papa de Roma es considerado desde hace siglos, desde hace más de 1000 años, como un monarca, sumo pontífice, un monarca, un rey, él es el rey, el jefe del Estado de un país que se llama el Estado Vaticano. Por lo tanto, claro que es un monarca. Y cuando el apóstol Pedro fue un monarca, fue un rey de un estado de aquí de la tierra, de un estado de un país del mundo, jamás, jamás. Él dice la Biblia que Pedro fuera un rey, ¿no? Donde a Pedro se le llamó sumo pontífice, el vicario de Cristo, y el papa, jamás, nunca vamos a encontrar un texto en la Biblia donde así se le llamara a Pedro. Prueba absoluta de que él jamás de los jamases fue el primer papa. Nunca. Que aparece mencionado en primer lugar en las listas cuando se menciona a los apóstoles, al primero que se menciona a Pedro, pues claro que sí, porque era la voz cantante, era el que, por así decirlo, representaba a los apóstoles. Jesús jamás habló de los supuestos, mire, escuche bien usted, Boris, Cristo nunca habló de los supuestos sucesores de Pedro, que son los papas según ustedes, porque si Jesús hubiera hablado de ese poder satánico, diabólico, que es el poder papal, pues hubiera dicho, a ti Pedro, y a tus sucesores os daré las llaves del reino de los cielos. Pero como Jesús no dijo eso, porque solo le hablaba a Pedro, esa es la prueba irrefutable de que Cristo nunca, nunca, nunca fundó ese poder satánico que es el poder papal. Solo le habló en ese momento a Pedro. ¿De acuerdo? Pues venga, paso palabra.
Ok. Muy bien. Boris, ¿estás ahí?
Sí.
Sí, aquí estoy. Bueno, Alex, te pediría que en la siguiente se refiera con respeto a todo lo que nosotros creemos y que ataque con argumentos. Hasta el momento yo no he visto argumentos, solamente insultos y su interpretación. No he visto academia, no he visto recursos, no he visto Biblia, no he visto absolutamente nada de parte de Tito Evangélico Martínez. Simplemente ha venido a vociferar y a botar todas sus mentiras, sus insultos y todo aquello. Eso no es debate. Debate es académico. Yo quiero un debate académico. Si no, lo voy a subestimar, Alex. Ok, muchas gracias. Pues vamos adelante. Te dice explícitamente Robert McFree Brown, te dice que los protestantes están aprendiendo que el pasaje crucial en Mateo 16 sobre la roca sobre la cual se edifica la iglesia, casi con seguridad se refiere al mismo Pedro y no a su fe. Te lo dice explícitamente Brown, o sea, un protestante erudito. Tito Martínez no se acerca ni a la uña de este mismo McFree Brown. Vamos a explicarte también sobre este mismo diccionario de Tyndale, en los comentarios del Nuevo Testamento de H. Tyndale te dice, Jesús ahora resume el significado de Pedro en un nombre. Esto con respecto a Mateo 16, 18, lo que tú tanto vociferabas, tanto decías, insultabas, qué te digo, pataleabas, llorabas, dabas patadas de ahogado. Aquí te dice explícitamente tu erudito. Te estoy hablando de H. Tyndale, perdón, en los comentarios del Nuevo Testamento de R.T. Francia, te dice explícitamente, Jesús ahora resume el significado de Pedro en un nombre. Pedro describe no tanto el carácter de Pedro, él no demostró ser como una roca en términos de estabilidad o confiabilidad, sino su función, ahí está, la función de Pedro como la piedra fundamental de la iglesia de Jesús. Ahí está. La palabra femenina roca, Petra, se cambia necesariamente por la masculina Petros, piedra, para dar nombre de un hombre, pero el juego de palabras es inconfundible y en arameo lo sería aún más. Y ya que él mismo dice la forma kefa ocurriría en ambos lugares. O sea, kefa Pedro, kefa roca es lo mismo. Te dice explícitamente este mismo Tyndale. Vamos a leerte el comentario bíblico del expositor D.A. Carson, que es también protestante, separatista, divisionista como tú, y dice de esta manera: sobre la base de la distinción entre Petros y Pedra, muchos han tratado de evitar identificar a Pedro como la roca sobre la cual Cristo edifica su iglesia. Pedro es una mera piedra, se alega. O sea, eso es lo que puede decir el mismo Tito Martínez. Pero te dice explícitamente, pero Jesús mismo es la roca, dicen los mismos sectarios. Pero dice explícitamente, otros adoptan alguna otra distinción. Sin embargo, te dice explícitamente, si no fuera por las reacciones protestantes contra los extremos de la interpretación católica, es dudoso de muchos que muchos hubieran tomado como roca, como algo o alguien que no fuera Pedro. Ahí está. El griego hace la distinción entre Petros y Petra simplemente porque está tratando de preservar el juego de palabras, y en griego el femenino Petra no podría servir muy bien como un nombre masculino. Si Mateo no hubiera querido decir más que Pedro era una piedra y el contraste con Jesús la roca, la palabra más común habría sido litos y no Petros, piedra de casi cualquier tamaño. Entonces no habría habido juego de palabras y ese es el punto. En este pasaje Jesús es el constructor de la iglesia y sería una extraña mezcla de metáforas que también lo vea dentro de las mismas cláusulas como su fundamento. Te lo dice explícitamente. En el de G. Pedro te dice en el Nuevo Testamento, te habla explícitamente así. Dice precisamente por la identidad aramea kefa, o sea, kepa, no puede haber duda de que la roca sobre la cual se construye la iglesia es Pedro. Te lo dice explícitamente, o sea, tus mismos eruditos protestantes, por ejemplo, K. Richard Brauman, te habla explícitamente de que Pedro es la roca en Mateo capítulo 16, 18. Hablándote de las llaves de Mateo capítulo 16, versículo 19, lo que te hablaba y lo que tú decías refutar y no refutaste absolutamente nada, solamente diste tu punto de vista, no te apoya ni tu mamá, no te apoya absolutamente nada, ni tu hermano. A mí me apoyan todos tus eruditos protestantes y te dice, a ti te va a dar las llaves del reino de los cielos. El nuevo diccionario bíblico protestante te dice explícitamente, en el ejercicio de la potestad de las llaves, en la disciplina eclesiástica, el pensamiento es de la autoridad administrativa, como en Isaías capítulo 22, versículo 22, donde se nombra al Papa. Te lo dice explícitamente, con respecto a las exigencias, dice, de la casa de la fe, el uso de la censura, de la excomunión y la absolución está encomendado a la iglesia en cada época para ser usados bajo la guía del Espíritu. Así Pedro, en palabras de T.W. Manson, te dice explícitamente, debe ser vicegerente de Dios. La autoridad de Pedro es una autoridad para declarar lo que está bien y lo que está mal. Para la comunidad cristiana, sus decisiones serán confirmadas por Dios. Te lo dice explícitamente en 1954, en la página 205, en el artículo 10:18. te lo dice explícitamente, o sea, no tienes nada que hacer ahí. O sea, tus mismos protestantes están entendiendo lo mismo que yo te estoy diciendo. En el diccionario bíblico, por ejemplo, de Ed Marks, que es igual protestante, te dice, de acuerdo con el entendimiento de Mateo, el reino de los cielos, es decir, de Dios, como en cualquier lugar donde Dios reina, las llaves aquí representan la autoridad en la iglesia. Lo que yo te decía al principio, aquí tu erudito te está diciendo explícitamente, esto es tu diccionario bíblico, y te lo está diciendo explícitamente como yo te lo decía, que esto significa autoridad, y solamente las llaves las tiene Pedro. Te lo dice explícitamente, vas a luchar con tus diccionarios, vas a luchar contra tus eruditos, vas a luchar contra los entendidos. Tú no sabes nada, Tito. Y te lo digo directamente, simplemente has venido a comentar y a insultar, pero yo te estoy trayendo evidencia, valor en la evidencia y no la vulgaridad. Te dice, el nuevo comentario bíblico, por ejemplo, de tus mismos eruditos, dice, es casi seguro que la frase se basa en Isaías capítulo 22, versículo 22, donde Sabna, el mayordomo, es desplazado por Eliaquín y su autoridad le es transferida, y pondré sobre su hombro la llave de la casa de David, él abrirá y nadie cerrará, él cerrará y nadie abrirá. Esto se aplica directamente a Jesús en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 y a Pedro también, te lo dice explícitamente en Mateo capítulo 16 versículo 18. Te estoy nombrando pues a tus mismos eruditos protestantes. Yo pienso que no tienes defensa contra esto.
Vamos ahora con la cuarta participación de Tito. ¿Está listo, Tito?
Sí, adelante. Sí, ya, cuando quieras.
Corre tiempo a partir de ahora, adelante.
Vale, todo prácticamente el 100% de lo que ha dicho este sujeto es absolutamente satánico y mentira, como voy a demostrar. Vamos, al primer lugar, yo ataco, he dicho bien clarito, a la doctrina, no ataco al contrincante. Yo a este sujeto no le he insultado por ninguna parte. Llevaron un debate de forma amable y ordenada. Es atacar a la doctrina y no atacar al contrincante. Eso en primer lugar. Segundo, la roca es Cristo, porque Él es el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Y luego dice, porque nadie puede poner, dice Pablo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el apóstol Pedro, dijo eso Pablo. Criatura, dijo eso Pablo, no. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios capítulo 3. Vamos a ver, ha dicho este sujeto, dice que la roca era el apóstol Pedro, que el fundamento es Pedro. ¿Cómo va a ser Pedro el fundamento de la iglesia si Pablo dijo que nadie puede poner otro fundamento, sino que el que está puesto, el cual es Jesucristo, criatura? 1 Corintios capítulo 3. Luego ha mencionado una serie a un protestante que enseña que Pedro es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Por lo que dice ese protestante, es una mentira del diablo. Pedro significa piedra pequeña y roca grande es Petra, en griego, Petra. Y Jesús dijo en Mateo 16 que sobre esta Petra, sobre esta roca, va a edificar su iglesia. No sobre una piedra pequeña, como era Pedro. Eso es ridículo, es estúpido. Por eso es que los traductores, atención, del hebreo al griego, hicieron esa diferencia entre Petros y Petra. Pedro es Petros, piedra pequeña, y piedra grande es Petra. Por lo tanto, es mentira del diablo decir que Pedro es la roca sobre la cual es edificada la iglesia. Además, en el Nuevo Testamento, la roca siempre es Jesús, no es Pedro. 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma vida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca, la Petra, era Cristo, no dice Pedro. Y el propio apóstol Pedro, fijaos, Pedro dijo bien clarito que la roca, la Petra, es Jesús. 1 Pedro 2:8, lo dice bien clarito, 1 Pedro 2:8, acercándose a Jesús, piedra viva, roca. Y veamos ahora lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, que ya lo he citado. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto destroza completamente la enseñanza diabólica del papado, de la Iglesia Católica. Y en esas palabras, el apóstol Pablo, veamos lo que dijo. El apóstol Pablo, vamos a lo siguiente, mirad. Los cristianos estamos, que somos el edificio de Dios, el cual se está construyendo. Y Jesús es el fundamento de ese edificio, lo dice Pablo en 1 Corintios 3. Es Jesús, no es Pedro. Y ahora veamos lo que dice, por ejemplo, la Wikipedia sobre el apóstol Pedro. Dice, Pedro identificó a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, y Jesús lo identificó como Pedro, piedra, una pequeña piedra al lado de la enorme roca Petra, que es Jesucristo. Y el gran diccionario de palabras Gerhard Strom dice lo siguiente, bien clarito, la 4074, ¿vale? Dice, Petros, un pedazo de roca, Petros, es decir, Pedro, un pedazo de roca, es decir, el nombre de Pedro, Petros en griego, de ninguna manera se refiere a una roca grande, que en griego es Petra, sino a una roca pequeña, una piedra pequeña. Y el gran comentario bíblico de Vine dice exactamente lo mismo. Petros denota un trozo de roca, una piedra, en contraste con la Petra, una masa grande que es Petra. Queda clarito, la iglesia está edificada sobre la Petra, esa gran roca que es Jesús, la roca de los siglos, no sobre un hombre, no sobre el apóstol Pedro, porque Pedro significa una piedra pequeña. Él era una piedra más dentro de ese edificio de Dios que es la iglesia, punto y pelota. Con lo cual queda destrozado el argumento que ha dicho este sujeto. Paso palabra.
Ok, bien, gracias. Vamos ahora con la quinta participación de Boris.
Ok, muchas gracias. Pues bueno, no sé, ¿a quién está dirigiéndose sus palabras de este mismo Tito, ya que esto te enseñan sus propios eruditos? Yo no te estoy enseñando, te están enseñando tus eruditos. Si tú tienes alguna, ¿qué te digo?, alguna queja, alguna protesta, debátelo con tu diccionario bíblico. Te dice explícitamente sobre Mateo capítulo 16, versículo 18, hablándote de Pedro, de piedra, de Petras, de Petrita, de Petronila, etcétera. Dice explícitamente, el nuevo diccionario bíblico te habla del mismo pueblo protestante. Este nuevo diccionario bíblico te dice explícitamente que la roca es el mismo Pedro, se encuentra casi tan temprano como la otra interpretación. Porque Tertuliano y el obispo, ya sea romano o cartaginés, contra quien tomó en de pudicita, asumen esto. Aunque con diferentes inferencias, su fuerza, dice, reside en el hecho de que Mateo 16, 19 está en singular y debe dirigirse directamente a Pedro. Muchos intérpretes protestantes, incluido Kuhlmann, en particular, adoptan el último punto de vista, o sea, que Pedro es la roca de la iglesia sobre la cual pues se edifica el mismo Señor Jesucristo. Ahora te voy a hablar sobre este mismo diccionario de Vincent. En los estudios de la palabra del Nuevo Testamento de Vincent, que es un protestante, igual erudito protestante, te dice explícitamente, o sea, tus eruditos te están dando un jalón de orejas, te están quitando los últimos pelos que tienes de la cabeza. Dice así, la palabra no se refiere ni a Cristo como una roca, a diferencia de Simón, una piedra, ni a la confesión de Pedro, sino a Pedro mismo. Ahí está. En Mateo 16, 18, Tito Martínez dice, tu mismo Vincent, tu mismo, en los mismos estudios de la palabra en el Nuevo Testamento de Vincent, te dice, la palabra no se refiere ni a Cristo como una roca, ahí está, a diferencia de Simón una piedra, ni a la confesión de Pedro, sino a Pedro mismo. Te lo dice explícitamente, te lo dice explícitamente. ¿Qué tienes que hacer contra eso? Nada. Estás total y completamente refutado. Dice, la referencia al mismo Simón es confirmada por la relación real de Pedro con la iglesia primitiva. Y esto lo puedes hallar en Hechos capítulo 1, versículo 15, Hechos capítulo 2, versículo 14 al 37, Hechos capítulo 3, versículo 2, Hechos capítulo 4, versículo 8, Hechos capítulo 5, versículo 15 y también 29, Hechos capítulo 9, versículo 34, Hechos capítulo 10, versículo 25, Hechos capítulo 6 y también Gálatas capítulo 1, versículo 18. Vemos también en Gálatas capítulo 11, en el versículo 1. Y así explícitamente te doy la refutada de tu vida con estos tus mismos diccionarios y tus mismos comentaristas y tus mismos eruditos protestantes. La Enciclopedia Británica de 1985, que es total y completamente protestante, te dice, aunque en el pasado algunas autoridades han considerado que el término roca se refiere al mismo Jesús o a la fe de Pedro, el consenso de la gran mayoría de los eruditos hoy en día es que se debe interpretar el entendimiento más obvio y tradicional, a saber de que roca se refiere a la persona de Pedro, pacatazo, refutado, humillado, lacerado, abusado, yaucarado. Y te dice explícitamente este Tito Martínez, estás total y completamente sumido en el piso, ¿qué vas a hacer contra tus eruditos protestantes? Y te dice que la mayoría, o sea, yo tengo la mayoría de eruditos protestantes a mi favor, y te dice aquí explícitamente, el consenso de la gran mayoría de los eruditos hoy en día es que se debe interpretar el entendimiento más obvio, o sea, esto es obvio, no es cosa de locos, no es alargar la Biblia, no es mentir a la Biblia, no es mal traducir la Biblia, etcétera. Te dice explícitamente, el consenso de la gran mayoría de los eruditos hoy en día es que se debe interpretar el entendimiento más obvio y tradicional, a saber de que roca se refiere a la persona de Pedro. En el comentario, por ejemplo, bíblico de D. Wycliffe, te dice explícitamente, otro punto de vista común entre los protestantes, te dice que es que Pedro es la roca. Te lo dice explícitamente. Esto también te lo dice Alford, te lo dice Bradus y te lo dice Vincent. O sea, los mismos protestantes eruditos más reconocidos de tu mundo protestante. O sea, vas a pelearte contra tus eruditos, lo que digas... Ok, gracias. Lo que digas Tito Martínez no nos importa, nos vale un cacahuate, nos vale un pepino, un reverendo pepino, tus interpretaciones, malas interpretaciones, ¿qué te digo? Tus subiditas de tono, tus insultos, lo puedes meter, no sé, ¿qué te digo? Por un tubo. Pero lo que sí nos interesa es la academia, y la academia te está refutando total y completamente, por eso estás haciendo ridículo y estás pues siendo refutado, por la academia. No por interpretación personal, academia y tus propios eruditos. Te dicen en el nuevo comentario bíblico, algunos intérpretes tienen aquí a referido a Jesús como la roca, pero te dice el gran, es sin duda, dice, el mismo Pedro quien ha de ser la roca, Pedro confesante, fiel y obediente. El papel principal que desempeñó Pedro se muestra a lo largo de los primeros capítulos de Hechos, de los Hechos. Te lo dice explícitamente. La Biblia F de Anchor, también de William F. Albrecht, de C.S. Men, también te lo dice explícitamente. En vista del transfondo del versículo 19, uno debe descartar...
Tiempo.
Termino ok, gracias. Ok, termino la idea. Te dice este mismo C.S. Men, William F. Albrecht, y también esta Biblia de Anchor, te dice que Pedro es la roca.
El tiempo ha terminado. No siga usted.
Ok, vamos con tu quinta participación. Tito, ¿estás listo?
Sí, sí.
Ok, corre tiempo a partir de ahora. Adelante.
A ver, vamos a ver, criatura. Le he leído bien clarito 1 Corintios 3:11, palabras de Pablo. Porque nadie puede poner otro fundamento. Está hablando del fundamento de la iglesia, evidentemente. Que el que está puesto, el cual es Jesucristo, a mí me importa un rábano lo que digan esos apóstatas y mentirosos falsos teólogos protestantes. A mí lo que me vale es la autoridad apostólica, lo que dijo Pablo. Y Pablo dice que el fundamento de la iglesia es Jesucristo, criatura. Pero es que usted no sabe leer. Claro, usted en lugar, como no cree en la Biblia, en lugar de creer en la Biblia, en lugar de creer lo que dijo el apóstol Pablo, prefiere creer en esos apóstatas y falsos teólogos católicos y protestantes. Punto y pelota. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Por lo tanto, queda destrozada totalmente esa patraña de que Pedro es la roca, el fundamento donde se edifica la iglesia. Es falso, es una burda doctrina de demonios. ¿Queda clarito? Lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Estos falsos pastores protestantes mienten al decir, por lo tanto, que Pedro es la roca, el fundamento de la iglesia. Pablo dijo que el fundamento es Jesucristo, 1 Corintios 3. Cuando Jesús le dijo al apóstol Pedro que sobre esta roca, Petra, en griego, Petra, Petra, que significa masa grande de piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo que estaba diciendo Jesús que sobre él mismo, sobre Jesús edificaría su iglesia, porque él es la roca, como le he demostrado en esos textos del Nuevo Testamento que le he leído. Cristo es la roca y la roca que le seguía era Cristo, no dice Pedro, criatura. Y esto es precisamente lo que también enseñan los más grandes padres de la iglesia antiguos, de la iglesia católica antigua de los primeros siglos, como voy a demostrarle seguidamente. Mire, los actuales herejes católicos sencillamente no creen ni siquiera en las palabras de sus propios padres de la iglesia. Kefa es una palabra aramea que significa piedra. Pero cuando, escuche bien lo que le voy a decir, criatura, ponga atención, cuando los cristianos del siglo I tradujeron esa palabra aramea al griego, porque lo escribieron al griego, la vertieron como Petros, Petros, como así aparece en todos los manuscritos griegos, que significa piedra pequeña, criatura, piedra pequeña. Por lo tanto, para todos los cristianos del siglo I, Pedro no era la roca, no era la masa de piedra grande, no era la Petra donde se edifica la iglesia, sino que para ellos Pedro era solo una piedra más de la iglesia, una piedra pequeña. Mire, si para los cristianos primeros Pedro hubiera sido la roca donde se edifica la iglesia, entonces ellos jamás habrían traducido la palabra aramea kefa por Petros, sino que la habrían traducido por Petra, por roca grande, ¿se entera usted? Y resulta que los principales padres de la iglesia católicos de los primeros siglos enseñaban que el fundamento o roca donde se edifica la iglesia de Dios es Jesucristo. Y esto lo vamos a ver seguidamente con unos textos que seguro que usted ignora. Por ejemplo, La creencia mayoritaria de los padres de la Iglesia, de los primeros siglos, ¿cuál era? La mayoritaria. Pues fue que la Iglesia está edificada sobre el objeto de la confesión de Pedro, es decir, sobre el propio Cristo, el Hijo de Dios, no sobre Pedro. Por ejemplo, el más grande teólogo y maestro de la Iglesia Católica Romana, como llaman ustedes, que era Agustín de Hipona, siglo V. Pues bien, resulta que Agustín de Hipona enseñó bien clarito que la roca, la Petra, sobre la cual es edificada la Iglesia, no era Pedro, sino Cristo, en su comentario a la primera carta de Juan. Escribió lo siguiente: ¿qué significan estas palabras? Edificaré mi iglesia sobre esta roca. Significan, dice Agustín, edificaré mi iglesia sobre esta fe, dice, sobre esto que me dices, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y resulta que en el Tratado 124 sobre Juan, el mismo Agustín de Hipona aclaró aún más esta afirmación. Dijo: sobre esta roca que tú has confesado edificaré mi iglesia, puesto que Cristo mismo era la roca. Destrozado totalmente el argumento que usted está dando, absolutamente diabólico. Y en el sermón 13, Agustín de Hipona predicaba a sus fieles: atención, tú eres Pedro y sobre esta roca, piedra, que tú has confesado, dime, edificaré mi iglesia. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Sobre mí mismo, dijo Agustín de Hipona, que yo soy el Hijo de Dios, la edificaré, y no sobre ti. Ahí lo dijo bien claro, hasta el principal.
15 segundos,
dime,
adelante.
Vale. Enseñaba lo mismo que los cristianos bíblicos estamos enseñando, que la roca sobre la cual se edifica la iglesia, el fundamento, es Jesucristo, no Pedro. Pablo lo dice bien claro. Jesucristo es el fundamento. Punto y pelota. Paso palabra.
Bien, gracias. Vamos ahora con la sexta participación de Boris. ¿Estás listo, Boris?
Totalmente, aquí estoy.
Ok, corro tiempo a partir de ahora, adelante.
Ok, me acaba de mencionar la patrística y dice que están con él. Total y completamente falso, como también el diccionario de Strong lo vamos a refutar. Vamos a refutar sus mentiras de Tito Martínez. Y déjenme decirles en vivo y en directo que Tito Martínez es total y completamente falso. Es un ignorante y también es alguien que verdaderamente lo hace caprichosamente. Miente, miente desenfrenadamente, porque te voy a dar unos escritos que tú vas a tener que admitir. Clemente, por ejemplo, la homilía de Clemente, la homilía 17, te dice explícitamente así: ¿y cómo vamos a creer en tu palabra cuando nos dices que él se te apareció? ¿Y cómo se te aparecerá cuando albergas opiniones contrarias a su enseñanza? Pero si fuisteis vistos, enseñados por él, y os convertisteis en su apóstol por una sola hora, proclamad sus palabras, interpretad sus dichos, amad sus apóstoles, no contengáis conmigo. Y te dice, como Pedro dijo, porque en directa oposición a mí, que soy roca firme, fundamento de la iglesia. Esto te lo dice Pedro, según la homilía 17 de Clementino. Te voy a hablar de otro, del tratado de Cipriano 1 sobre la unidad de la iglesia. Te dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra también será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Esto se lo digo solamente a Pedro, te lo dice el tratado de Cipriano. Ahora vamos a hablarte del tratado de Cipriano número 9. Te dice sobre la ventaja de la misma paciencia, así se llama su obra, y dice de esta misma manera también Pedro sobre quien por la condescendencia del Señor se fundó la iglesia. Otra vez, también Pedro, sobre quien por la condescendencia del Señor se fundó la iglesia. Patrística, mijo, aprende patrística, aprende de mí. Por eso, a un mentiroso se le tapa la boca con evidencia. Comentario de Orígenes, por ejemplo, sobre Juan en el libro quinto, te dice: y Pedro, sobre quien está edificada la iglesia de Cristo, contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán. Y Pedro, sobre quien está edificada la iglesia de Cristo. Te lo dice en el comentario de Orígenes sobre Juan del libro quinto. Te lo dice explícitamente. Esto es patrística, mijo, esto es patrística. Lo que tú digas no nos importa, nos importa un cacahuate, nos importa un bledo, nos importa un pepino. Vente con academia. Por eso yo te subestimo, Tito. Por eso te subestimaba y por eso te he dicho siempre, te subestimo. ¿Por qué? Porque tú no vienes con argumentos, tú solamente insultas. Pero ahora te está poniendo gorda la cosa. Y dice, comentario de Orígenes sobre Mateo del libro de 12, dice de esta manera: dijo, tú eres el Cristo, pero no han dado la adición que se encuentra en Mateo, no han registrado que fue declarado bienaventurado por lo dicho, ni la bendición que siguió a la declaración de bienaventuranza. Tú eres Pedro, sobre la cual se edifica la iglesia de Cristo. Te lo dice explícitamente. En el comentario de Orígenes, por ejemplo, a Mateo del libro 12, te dice explícitamente: Y si también nosotros hubiésemos dicho, como Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, no como si la carne y la sangre nos hubieran revelado, sino como la luz del Padre que está en los cielos, habiendo resplandecido en nuestro corazón, nos convertimos en Pedro. Y a nosotros se nos puede decir por la palabra, tú eres Pedro. Te lo dice explícitamente. En comentarios de Orígenes también sobre el libro 12 de Mateo, te dice explícitamente. Y en primer lugar, creo que el dicho, a ti te dará las llaves del reino de los cielos, se dice en coherencia con las palabras, las puertas del Hades no se abrirán y no prevalecerán contra ella. Te lo dice explícitamente. Y en el comentario de Orígenes sobre Mateo, otra vez del libro 12, te dice explícitamente, pero si suponéis que sobre ese único Pedro está edificada por Dios toda la iglesia, ¿qué dirías de Juan, el hijo del trueno, de cada uno de los apóstoles? ¿Nos atrevemos a decir del modo que contra Pedro, en particular, las puertas del Hades no prevalecerán, sino que prevalecerán contra los demás apóstoles y perfectos? Dice, no es cierto el dicho anterior, las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Te lo dice explícitamente, textualmente. En el comentario de Orígenes sobre el libro 12, también de Mateo, continuamos, te dice explícitamente.
Un minuto, adelante. Ok,
dice así. Pero cuando le sostienen la función del episcopado, ahí está, ya había un episcopado en esos mismos tiempos, no como dice Tito Evangélico, porque su secta no existía. Y ellos nacen en 1939, obviamente que no van a saber de nada de esto. Es más, me daría a mí vergüenza ser de 1939 y citar la patrística, que es de la Iglesia Católica. Y pues yo la cito, porque a mí me corresponde. Dice, sí, porque el Señor ha dicho a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí está, el Señor ha dicho a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, que no se le permita entender al pueblo. Se ocultó algo de conocimiento de Pedro, a quien se le llama la roca sobre la cual se debe edificar la iglesia. Te lo dice explícitamente, la roca sobre la cual se debe edificar la iglesia es el apóstol Pedro. Esto es patrística, mijo, esto es academia. Así se refuta a los charlatanes, a los habladores, a los burdos, a los vulgares, a los crasos. Así se les da, pues, una paliza. Adelante.
Muy bien. Tito, ¿estás listo para tu séptima participación?
Sí, sí.
Ok, corre el tiempo a partir de ahora. Adelante.
Pues mira, así es como se refuta a los charlatanes y embusteros como usted. Primero, la roca es Cristo, no Pedro, porque lo dice bien clarito el texto este de Pablo. Y la roca era Cristo, 1 Corintios capítulo 10. Ya está, con esto se acabó el debate. Y la roca era Cristo, no dijo que fuera el apóstol Pedro. Luego dice este sujeto que yo soy de 1939, pero qué payasada y su normalidad es esa. ¿Cómo que yo soy del 1939? ¿De qué está hablando usted? Yo nací en 1961, no en 1939. Solamente los falsos padres de la iglesia enseñaban que Pedro es la roca o fundamento de la iglesia. ¿Se entera usted? Los falsos padres de la iglesia, porque incluso a que consideran usted el principal padre de la iglesia, el gran doctor Agustín de Hipona, resulta que enseñó en el siglo V que la roca, fundamento de la iglesia, es Cristo. Ya se lo he demostrado. En sus escritos dijo que era Cristo, no Pedro. Dicho por Agustín de Hipona, criatura, con lo cual queda refutado toda su argumentación totalmente falsa y diabólica. Mire usted, escuche, si Pedro fuera la roca, él fuera el fundamento de la iglesia, entonces el apóstol Pablo hubiera dicho bien clarito en 1 Corintios capítulo 3, y nadie puede poner otro fundamento el cual es el apóstol Pedro. Eso es lo que hubiera hecho Pedro si hubiera sido un embustero y un hereje como son los de la Iglesia Católica Romana. Así de simple. Pedro no era un embustero como lo son ustedes. La roca dijo bien clarito el fundamento de la iglesia, lo dijo Pablo, es Jesucristo, no Pedro. Esos comentarios que usted ha dado de esos llamados padres de la iglesia son mentiras, son falsos. Eran embusteros esos padres de la iglesia. Lo que vale es lo que dice el Nuevo Testamento, criatura en el cual usted no cree. Y el Nuevo Testamento dice bien clarito que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Y nadie, escuche bien, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí lo dice. 1 Corintios capítulo 3. Que Pedro no es la Petra, criatura. Es decir, la roca grande, que eso es lo que significa Petra, sobre la cual se edifica la iglesia, ya que Pedro es Petros, así aparecen todos los manuscritos griegos de ese pasaje. Pedro es Petros, no es Petra. Es decir, Pedro es una piedra pequeña, que eso es lo que significa Petros. Y sencillamente Jesús hizo un juego de palabras, tú eres Pedro, es decir, piedra pequeña, y sobre esta roca, es decir, sobre esta Petra, esta masa de piedra grande, edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo no está edificada sobre una piedra chiquitita, criatura, sino sobre una masa de roca grande que es el propio Jesús, como muy bien dijo este padre de la iglesia, el más importante de todos, llamado Agustín de Hipona en el siglo V, que dijo que la roca sobre la cual se fundamenta la iglesia es Jesucristo, no es Pedro. Si lo dice, lo dijo Agustín, y más importante que Agustín, lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, que nadie puede poner otro fundamento que el cual está puesto, que es Jesucristo. Ya está, se acabó el debate. Usted miente. Y el resto de paposos que enseñan que la roca es Pedro. Que no, criatura. Pedro es Petros, piedra pequeña. Y Petra significa roca grande, masa de roca grande, como dicen todos los diccionarios en idioma griego. Todos. Y los grandes eruditos en griego. Eso es lo que enseñó Jesús y eso es lo que enseñaron los apóstoles. Pedro jamás fue papa. Nunca ejerció como papa, y se lo he dicho desde el principio del debate, porque a Pedro jamás de los jamases se le llama ni santo padre, ni papa, ni vicario de Cristo, ni sumo pontífice. Se entera usted, por lo tanto, es una calumnia. Y dime.
Un minuto, adelante.
Un minuto, vale. Vuelvo a repetirlo, que Pedro no fue primer papa, eso es mentira, ni fue monarca, ni fue sumo pontífice, ni nada. Cristo lo nombró pastor de su iglesia, punto y pelota. Un anciano más, como dice Pedro en su primera epístola, un anciano más, un pastor más entre el resto de pastores, que tenía primado, que tenía autoridad entre los apóstoles, que es nombrado el primero de la lista de los apóstoles. Pues claro que sí, eso nadie lo niega, pero de ahí a decir que fue el primer papa de la iglesia es una burda y repugnante mentira del diablo. Paso palabra.
Muy bien, vamos con la séptima participación de Boris. ¿Está listo?
Claro que sí, estoy total y completamente listo. Ok, gracias. Pues bueno, no le funcionó su interpretación. Le vi eruditos protestantes y los desechó. Dice que ellos no tienen razón. Los eruditos no tienen razón. Es más erudito, según Tito Martínez, es más erudito que los eruditos y que de su propia denominación. Está negando su confesión de fe. O sea, Tito evangélico ya no es evangélico. Ahorita es moro. Tito se ha declarado moro porque los evangélicos entienden, y te decía explícitamente que los eruditos comprendían que Pedro era la roca sobre la cual se edificaba la iglesia. Posteriormente quiso intentar con patrística, no sé si se acuerdan, le di una ametralleta de patrística y ahora dice que no importa lo que diga la patrística. Se metió con los diccionarios, no sé si ustedes se acuerdan, se metió con los diccionarios. Ahora yo prometí que iba a desmentir la mentira textual y explícita y sinvergüenza de Tito Martínez. Te dice explícitamente, en las definiciones, por ejemplo, de Thayer, en el diccionario de Thayer, te habla de Pedro. ¿Qué significa Petros? Petros significa Pedro. ¿Una roca o una piedra? Anótelo. Diccionario de Thayer, ¿una roca o una piedra? Uno de los 12 discípulos de Jesús, parte del discurso sustantivo propio masculino. Te lo dice explícitamente. En el diccionario Strong, vamos a ver si significa piedrita pequeñita, lo que decía el mismo sectario Tito. Dice así, de esta manera, aparentemente una palabra primaria, un pedazo de roca más grande que G3037. Ok, hasta ahí Tito dirá, ¿ves? Ahí dices, no, este es su significado común. Y después viene, en el mismo párrafo, en el mismo significado, te aclara el diccionario Strong y te dice, como nombre Petros, un apóstol, Pedro, roca. Y es otra vez, Pedro, roca, como nombre del apóstol Pedro significa roca para el diccionario Strong en G4074. Tú busca G4074 y dime si es mentira lo que estoy diciendo. Lo que tú decías sobre Pedro era total y completamente falso al aplicarle un significado común. No, aquí te dice el diccionario Strong como nombre de Pedro, un apóstol, Pedro, roca, y lo puedes comparar con G2786. Ahora vamos a irnos a G2786 sobre este mismo término de Kefas. No sé si se acuerdan. Kefas significa un pedazo de roca o una roca pequeñita, decía Tito Evangélico Martínez. Ahora vamos a ver con varios diccionarios. Diccionario Strong, Kefas significa de origen caldeo, compare con H3710. Roca, otra vez, Kefas significa ¿qué? Roca, sobrenombre de Pedro, Cefas, te lo dice explícitamente. El diccionario de Tagui te dice explícitamente sobre el nombre propio del mismo apóstol San Pedro, te dice, equivale a Petros, Pedro, que en griego significa piedra o roca. Y esto te menciona también el diccionario de Tagui, te menciona argumentos bíblicos, como en Juan capítulo 1, versículo 42, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 12, 1 Corintios capítulo 3, versículo 22, 1 Corintios 9, 5, 1 Corintios 15, 5, Gálatas 1, 18, Gálatas 2, 9, Gálatas 2, 11, Gálatas 2, 14, y así se refuta a los mismos aficionados, a los mismos que vienen con sus doctrinas vulgares, con sus insultos, se refuta con argumento, con academia. Esto es una paliza a Tito Martínez por haberme retado y por haberme molestado. El diccionario Swanson te dice explícitamente, Swanson, en el numeral 3064, Kefas significa roca, masculino, ver también 4377 te dice, así como en Strong te dice Cefas significa roca, te lo dice, como en Juan 1.42, 1 Corintios 1.12, y te cita bastantes versículos. Vamos a ver en Swanson el numeral 3065, dice Kefas, dice Kiborión, te dice explícitamente, Ciborio, de vaina de semilla egipcia, te dice explícitamente que Kefas es roca, te lo dice explícitamente. Así se puede comparar con Hechos 19.24, y le he dado bastantes diccionarios, y he desmentido total y completamente lo que decía Tito Martínez. Está mintiendo. Está mintiendo. Y así se refutan a los mismos mentirosos, malhablados, los que vienen a insultarnos, los que vienen a decirnos cualquier sandez. El comentario del Nuevo Testamento de H. Tyndale te dice explícitamente que la roca es el apóstol San Pedro. El comentario bíblico del expositor D. A. Carson te dice que es la roca el apóstol San Pedro. El nuevo comentario de Pedro del Nuevo Testamento te dice explícitamente que Cefas significa Pedro, que significa la roca de Mateo 16, 18. Te lo dice explícitamente. Richard Bumann también, K. Richard Bumann, te dice que Lutero, te dice explícitamente que afirmó que este papado está basado en Mateo 16, 18. El nombre de Pedro se hace, dice, aquí está. Es el nombre a quien Jesús confía su obra. Escribe el teólogo protestante también, Adolf Slater, te dice explícitamente, y con esto yo ya he refutado y humillado a Tito Martínez, que simplemente viene a insultar, y tus palabras lo puedes envolver y botarlo por un tubo al desagüe. No nos interesa lo que pienses, Tito. Aquí se viene con academia. En un debate se viene con argumentos. Gracias.
Es usted mismo el que se refuta a sí mismo, se pone la pistola en la cabeza, se pega el tiro y se suicida. Mire, ponga atención a lo que le voy a decir, criatura. Mire, no existe ningún erudito en idioma griego que diga que Petros, que es una palabra griega, Petros, signifique masa de piedra grande. No existe ni uno. Lo que dicen esos eruditos en idioma griego es que Petros lo que significa es piedra pequeña, y todos ellos lo diferencian entre la palabra, todos ellos diferencian entre Petros y Petra. Petra y Petros. Petra es masa de roca grande y Petros es una piedra pequeña. Eso es lo que dicen todos los eruditos en idioma griego, para que usted no conoce y no sabe absolutamente nada. Y no vale nada, absolutamente nada, lo que usted ha dicho, porque todo lo que ha dicho es mentira. Por la sencilla razón, escuche bien, criatura, que el apóstol Pablo, estoy hablando de uno de los apóstoles de Cristo, no de ningún padre de la iglesia o ningún erudito en idioma griego ni nada de eso. Pablo, y es un texto que se lo he repetido un montón de veces en este debate, que usted no lo puede refutar, que ni siquiera lo ha mencionado. Pablo dijo que el fundamento, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios 3. Está hablando del fundamento de la iglesia, ¿lo entiende, criatura? Cuando ustedes, los paposos, dicen, no, el fundamento donde se edifica la iglesia es el apóstol Pedro. ¡Que es mentira! ¡Que eso es todo lo contrario a lo que dijo Pablo en este texto! ¿A quién vamos a creer? ¿A una iglesia diabólica y falsa que enseña esa mentira? ¿O vamos a creer en el apóstol Pedro? Kefas, en arameo, significa roca. Pero en griego, cuando lo tradujeron al griego, lo tradujeron por Petros, criatura, que significa piedra pequeña, no masa de roca grande. Es decir, que los que tradujeron del arameo al griego el Nuevo Testamento, o mejor dicho, ese evangelio de Mateo, que originalmente se sabe que fue escrito en hebreo, lo tradujeron al griego, diciendo Petros, y diferenciándolo de la Petra. Petros, piedra pequeña, Petra, masa de roca grande. ¿Lo entiende, criatura? Strong. Ha mencionado usted el diccionario de palabras griegas de Strong. Strong dijo que Petros, que Kefa significa roca. Pero al traducirlo al griego lo vertieron como roca pequeña. En griego Petros, que no se entera usted de nada. No lo tradujeron como masa de roca grande, que es Petra. Porque roca grande, repito, en griego es Petra, no Petro. Petros, lo vuelvo a repetir, significa roca pequeña, no es roca grande, no es Petra. Y Agustín, por eso Agustín de Hipona, el llamado gran padre de la Iglesia Católica Romana, dijo bien claro que la roca es Cristo, ya se lo demostré, no Pedro. Lo dijo Agustín de Hipona, siglo V. Que la roca es Cristo, no Pedro. Él no era un hereje como lo son ustedes. Él dijo que la roca era Cristo, lo dijo correctamente. Y esos eruditos, supuestos eruditos protestantes que usted ha mencionado, son falsos, mienten al decir que la roca es Pedro. Cuando ellos dicen que el fundamento, la roca donde se edifica la iglesia, es Pedro, que están mintiendo como miente usted, como mienten el resto de católicos paposos como usted. Además, la inmensa mayoría, escuche bien lo que le voy a decir, la inmensa mayoría de protestantes, de eruditos protestantes, comentaristas bíblicos, eruditos en griego, enseñan que la roca o fundamento de la iglesia es Jesucristo, no Pedro. Que luego hay algunos protestantes, como usted ha mencionado, que digan que la roca es Pedro, es porque mienten, mienten como miente usted. Están mintiendo porque esa doctrina jamás la enseñó Jesús. Cuando la palabra, repito, aramea, kefa.
Quedan minutos.
Vale. Cuando la palabra, y con esto ya termino, la palabra aramea kefa, la tradujeron los primeros cristianos al griego, la tradujeron como Petros. Y la roca grande la tradujeron como Petra. Cuando Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, la tradujeron por Petra, no por Petros. Hay una grandísima diferencia entre Petros y Petra. Petros, piedra pequeña. Petras, masa de roca grande que es sobre la cual se edifica la iglesia, es el fundamento de la iglesia, como dijo bien clarito el apóstol Pablo, con lo cual queda destrozado y queda usted completamente humillado y destrozada toda su argumentación diabólica y falsa que ha dado en este debate. Paso palabra.
Con lo que sería la última participación ya de Boris, de 5 minutos, su octava y última participación. ¿Está listo, Boris?
Total y completamente listo. Ok, muchas gracias. Gracias a todos por haber escuchado todo este tiempo esta misma transmisión. Tito Martínez se acaba de poner una soga al cuello. Y Tito Martínez acaba de decir que kefa significa roca. Y lo dijo al principio de esta su última intervención. Ustedes simplemente le van a dar a este video hacia atrás y van a ver en este último bloque de Tito Martínez que dijo que kefa significa roca. ¿Y qué se le llama pues en Juan capítulo 1, versículo 42 al mismo apóstol San Pedro? Kefas. Kefa. Y dice de esta misma manera, en la versión LBLA, que es protestante, te dice, entonces Jesús trajo diciendo, dice, mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Kefas o Cefas, que quiere decir que Pedro, en la DHH, o sea, DHH, DHH, significa lo mismo, te dice que Kefas significa Pedro. En la versión JBS, o sea, la Biblia JBS, te dice que es tú serás Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Kefas, Cefa. Te lo dice explícitamente, y Cefas y Kefas para el mismo, ¿qué te digo? Tito significa roca. Ok, a Pedro se le llama en la NBLH, Kefas. En la NTB se le llama Kefas. En la NBI se le llama Kefas. En la CST se le llama Kefas. En la PDT se le llama Kefas. En la BLP se le llama Kefas. En la BLPH se le llama Kefas. En la Reina Valera se le llama Kefas. En la Reina Valera Revisada se le llama Kefas. En la Reina Valera 1960 se le llama Kefas. En la Reina Valera 1977 se le llama Kefas. En la Reina Valera 1995 se le llama Kefas. En la Nueva Versión Revisada se le llama Kefas. En la SRB y la BRG se le llama Kefas, en la TLA se le llama Kefas, y según Tito Martínez, Pedro es la roca, porque dice que Kefas significa roca, y Simón Pedro se le llama Kefas, o sea, según Tito Martínez, roca, estás total y completamente refutado, sumido en el piso, lacerado, abusado, humillado. Así que mi amigo, qué buen intento el tuyo, pero ha sido total y completamente refutado por tus propias palabras, por eso hablar de más no hay que hacerlo jamás. Vamos a seguir. Y yo voy a seguir con estos tus mismos eruditos. Con estos tus mismos eruditos. Sí, te van a dar el pacatazo correspondiente. En el nuevo diccionario bíblico, anótalo, nuevo diccionario bíblico de tus mismas iglesias, en el Antiguo Testamento te dice que mayordomo es un hombre que está sobre esa casa. Lo puedes hallar en Génesis capítulo 43, versículo 19, 44:4, Isaías 22:15 para adelante. En el Nuevo Testamento también, como en Mateo capítulo versículo 18, capítulo 16, en Mateo capítulo 28, en Gálatas capítulo 4:2, te dice que cuyo honor está confiado es el guardián y el oikonomos, en Lucas capítulo 16, versículo 2 al 3, en Primera los Corintios capítulo 1 al 2, en Tito 1:7, en Primera de Pedro capítulo 4:10, dice que es un administrador, un superintendente de oikos, que significa casa, o sea, un superintendente de la casa de Dios, del reino de Dios, y nemo, que significa dispensar y administrar, o sea, este mismo apóstol San Pedro, según Mateo 16, 19, es un administrador de la casa de Dios, es el administrador del reino de los cielos. La palabra se usa, dice, para describir la función de la responsabilidad delegada, y esto te lo habla en el numeral 12, 16 de este mismo diccionario, y te pone estos mismos matices. Primero, amo del palacio, es amo, Pedro es amo del palacio, según la NAB, te lo dice explícitamente. También te dice a cargo del palacio, según la NIV, amo de la casa, según la NRSB, a cargo de la casa real, según la NASB, el controlador de la casa, según la REP, el gobernador del palacio, según el MOF. Te dice explícitamente, o sea, te estoy hablando con academia, ¿qué vas a entender vos de estas cosas que te estoy diciendo? Estoy subiendo de nivel y ya te has quedado total y completamente vacío. Estás total y completamente desinflado, baqueteado, humillado, lacerado. Y yo te lo he dicho desde más antes, no me retes, Tito, porque vas a ser total y completamente abusado. En el comentario, por ejemplo, de A. Jemison, de Fuset y también de Brown sobre Isaías 22 y también sobre Mateo capítulo 16, versículo 18, te dice, el mayordomo es amigo del rey o oficial principal de la corte, y esto lo puedes hallar en Primera de Reyes capítulo 4, versículo 5, Primera de Reyes capítulo 18, versículo 3, Primera de Crónicas capítulo 27, versículo 33, y el consejero del rey también es, dice, las llaves se llevan a veces en Oriente colgadas del pañuelo al hombro, pero la frase, dice, es más bien figurativa para sostener el gobierno sobre los hombros de uno. Te dice explícitamente, según el capítulo 9, versículo 6 de Isaías también, según el capítulo 3, versículo 7 de Apocalipsis, según Job capítulo 12, versículo 14, y esto te lo habla también en su argumento 536 este mismo comentarista y estos mismos eruditos, que son toditos protestantes. Te he hablado de Biblias protestantes, de eruditos protestantes, de academias protestantes. Tú no vas a dar eso, o sea, estás por muy debajo del nivel, Tito, y por eso te subestimo, y por eso en este debate has quedado total y completamente refutado y humillado. Eso, por simplemente atreverte a retarme a un debate. Si me queda tiempo, puedo citar también al comentario de F. Adam Clark, que te dice explícitamente que la autoridad, así también la llave, era la marca del oficio, ya fuera sagrado o civil. Esta marca de oficio también se llevaba entre los griegos, como aquí en Isaías, sobre el hombro, en alusión a la imagen de la llave como estandarte del poder. O sea, la llave te entregaba el poder. El alcance ilimitado de ese poder se expresa con la gran claridad y la fuerza por la única y exclusiva autoridad para abrir y cerrar. Te lo dice explícitamente. Nuestro Salvador, por lo tanto, le deja en Mateo 16:19 el poder al apóstol San Pedro. Pácatas.
Muy bien. Ahora vamos con lo que sería la última participación de Tito de 5 minutos.
Vale, muy bien. Vamos a ver. Vamos a tapar una vez más la bocaza mentirosa de este sujeto. Él ha citado Isaías capítulo 22. Ese texto no tiene que ver absolutamente nada con el apóstol Pedro, ya que Pedro, escuche bien, criatura, jamás fue llamado papa por ningún cristiano. En el Nuevo Testamento, por ninguna parte a Pedro se le llama papa o santo padre o sumo pontífice. Y esto lo sabe usted perfectamente. Y si hay algún protestante, entre comillas, que diga que Pedro fue el primer papa o que Pedro era la roca sobre la cual se edifica la iglesia, están mintiendo como mienten ustedes. Mienten esos protestantes como el mismísimo diablo. Y mire, escuche bien lo que le voy a decir. Yo le hago un reto, le regalo 10.000 euros, que escuchen todos. Le regalo 10.000 euros si usted me da un solo texto del Nuevo Testamento donde al apóstol Pedro se le llamara papa o santo padre o vicario de Cristo o sumo pontífice. Si usted me da ese texto, demostrándome así que Pedro fue el primer papa, le regalo 10.000 euros. Jesús sencillamente le nombró a Pedro pastor de su iglesia, nada más. Pero jamás le nombró como papa de la iglesia. Él nunca, Pedro jamás ejerció como papa, nunca. Por eso es que jamás es llamado de ninguna de esas formas en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro. Ni papa, ni vicario de Cristo, ni sumo pontífice, ni nada de esa basura. Es una patraña y una repugnante mentira del diablo decir que Pedro fue el primer papa de la iglesia de Cristo. Y fíjese cómo este paposo, este sujeto, el Boris, no ha citado ni una sola vez las tremendas palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 3, cuando dijo que nadie puede poner otro fundamento de la iglesia, se está refiriendo, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es un texto tan importante que tapa la bocaza mentirosa de todos estos mentirosos que dicen que Pedro es el fundamento de la iglesia. Si Pedro o Pablo hubiera sido un hereje como lo son estos paposos, pues Pablo jamás habría escrito eso. Habría dicho que el fundamento de la iglesia es el apóstol Pedro. ¿Queda clarito? He repetido muchas veces en este debate. Y a ver si se entera usted. Yo dije en mi anterior participación, Kefa, que significa roca en arameo, eso nadie lo niega, criatura. Kefa, que es una palabra aramea, significa roca, pero no dije por ninguna parte que Kefa signifique masa de roca grande. Y además, escuche bien porque se lo he dicho, pero usted no se ha enterado absolutamente nada, porque está engañado por el mismísimo Satanás. Le dije bien clarito que la palabra aramea kefa, al traducirla al griego, los primeros cristianos diferenciaron entre piedra pequeña, que es Petros, y masa de roca grande, que es Petra. Eso lo hicieron los primeros cristianos cuando tradujeron al griego. Pedro era una piedra pequeña, Petros griego, y Jesús es la roca grande, el fundamento de la iglesia, de su propia iglesia, es decir, Petra, masa de roca grande. Él es el fundamento de la iglesia. Pero si lo dice, y lo vuelvo a repetir una vez más, que el fundamento, la roca sobre donde se edifica la iglesia, que es Jesucristo, que lo dijo Pablo, ¿cuál es el problema aquí en todo esto? Que este sujeto, este individuo, este falso teólogo, no cree, pisotea, escupe las palabras del mismísimo apóstol Pablo y prefiere creer en lo que dicen falsos eruditos teólogos protestantes o lo que dice su iglesia. Muy bien, prefiere creer en lo que dicen los apóstatas teólogos, falsos teólogos de su religión, de esa gran ramera de Roma, antes que creer lo que dijo el apóstol Pedro. Punto y pelota. El fundamento de la iglesia es Jesucristo, no es nadie más. Y sobre ese fundamento hay otros 12 fundamentos que son los apóstoles. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, en plural. No hice sobre Pedro, los apóstoles y profetas, pero siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2. La iglesia está edificada sobre los apóstoles, no sobre Pedro. Pedro no es la roca, no es el fundamento. El fundamento es Cristo, luego vienen los 12 apóstoles, y eso es lo que enseña el Nuevo Testamento, en el cual no cree este individuo, este paposo llamado Boris. Usted no cree en el Nuevo Testamento, sino que lo pisotea, lo escupe y lo rechaza. Ya con esto, por doy por terminado este debate con este sujeto, con este paposo llamado Boris.
Muy bien. Bueno, ya hemos llegado a la parte final de este grandioso debate. Muchísima información, tanto bíblica, histórica y académica. Buen debate. Bueno, ya nos resta nada más el minuto de despedida de cada quien. Les recuerdo, ya no pueden decir nada del debate, ya el debate terminó. Ya nada de decir, bueno, agregar más cosas, ya no, porque ya el debate terminó. Vamos con la despedida de Boris. Tienes un minuto. Adelante, Boris.
Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Alex de León, por haber moderado este debate. Ha sido muy turbulento al principio. Y pues bueno, la gente ya tiene su veredicto al final. Y pues bueno, ha sido un placer poder compartir con todos ustedes. Y nada, o sea, gracias también a Tito por hacer el intento. Y a todos los que están comentando también en mi canal, que está aquí en el canal de Iglesia Católica Apostólica Romana, que también se va a transmitir otra vez este debate, pero ya en íntegro cuando Alex de León me pase el video. Me pasará el video y yo lo subiré también, así como hemos escuchado en línea, vamos a escucharlo también, ¿qué te digo?, en diferido, pero con el audio original, o sea, ya va a estar mucho mejor el audio y todo aquello. Bueno, muchas gracias mis amigos, mis hermanos, espero que les haya gustado todo esto. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica Romana y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Alex de León. Y pues bueno, nos encontramos en otra transmisión y en otro debate. Muchas gracias. Chau, chau.
Muy bien, gracias, Boris, a ti. Y saludo allá a tu audiencia. Desconozco cuántos estén por allá. Igual un saludo a todos ellos. Ahora vamos con lo que sería la despedida de Tito. Adelante, Tito, tienes un minuto.
Vale, gracias. Yo en primer lugar doy las gracias a Alex León por haber moderado este debate de forma excelente, muy bien. Doy también gracias al paposo Boris, me ha gustado el debate que he hecho con él, el cual por supuesto...
Alex está con sus abdominales. Mal perdedor, es mal perdedor Tito.
A ver,
que se abstenga
no
de decir cualquier
adjetivo. Estoy dando el mensaje de despedida, no me corte usted, maleducado. No me corte usted, estaba hablando. Voy a repetir otra vez mi despedida de un minuto, ¿de acuerdo? Porque me han cortado, me han interrumpido. Estaba diciendo en primer lugar que doy las gracias a Alex León por haber moderado este debate. Doy también las gracias por el debate que he tenido con este sujeto, con Boris. Y ya para terminar, mi mensaje de despedida es darle a usted una exhortación a que se arrepienta. Se arrepienta de todas esas patrañas mentiras que ha dicho.
Yo pienso que no te tenías que despedir, Tito, o sea...
Lo maleducado que es este sujeto que no me deja hablar, que me está interrumpiendo. Este sujeto no sabe. Ale, silencia el micrófono de este sujeto. Silénciale a este sujeto. No puedo despedirme si este me está interrumpiendo constantemente este sujeto. ¿De acuerdo,
Ale? Alex, está hablando del debate. El Tito está perdiendo mal.
Oye, Alex, ¿por qué me has interrumpido y no me has dejado dar mi mensaje de despedida? Bueno, a mí me da igual, porque ahora cuando yo edite el debate voy a añadir mi mensaje de despedida, para que no me has dejado hablar y el paposo, este hijo del diablo, también me interrumpía y no me dejaba hablar, pues nada, el mensaje de despedida lo voy a dar en la edición que voy a hacer yo. Pero no tienes el por qué cerrarme el micrófono para no dar mi mensaje de despedida. Eso lo que has hecho es algo patético y ridículo. Bueno, como pueden escuchar ustedes, el paposo este hijo de la gran ramera de Roma, me ha estado interrumpiendo y no me ha dejado dar mi mensaje de despedida. Para que veáis el tipo de calaña que es, que no sabe tener un debate. Porque la primera regla de un debate es no interrumpir al contrincante. Y varias veces en este debate me ha interrumpido y además no me ha dejado dar el mensaje final, el mensaje de despedida. Luego también me ha cerrado el micrófono Alex León, el moderador de este debate, y tampoco me ha dejado dar el mensaje de despedida. Así que el mensaje de despedida lo voy a dar ahora. Y lo que iba a decir, que no me ha dejado hablar este sujeto, es que le exhorto a este paposo, a este Boris, a que se arrepienta genuinamente de todas las mentiras y doctrinas de demonios que ha enseñado. Decir que Pedro es la roca o fundamento de la Iglesia de Cristo es una repugnante mentira del diablo, es una total doctrina de demonios, porque Pablo dijo bien claro que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Con lo cual queda totalmente destrozada una de las doctrinas fundamentales de la Iglesia Católica Romana, que es la Iglesia de Satanás en la Tierra, cuando dicen que Pedro fue el primer papa. Ni Pedro fue papa, ni ejerció jamás como papa. Él simplemente era un pastor más, un anciano, un pastor de la Iglesia de Cristo. Era una más de las rocas, de los fundamentos sobre la cual está edificada la Iglesia. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 dijo bien clarito, y esto ya lo he dicho en el debate, edificados sobre el fundamento de los apóstoles en plural. Pablo no dijo edificados sobre el fundamento que es el apóstol Pedro, eso no lo dijo. Dijo los apóstoles en plural. Estamos edificados sobre la doctrina de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí ya está. Punto y pelota. Así de simple. Si Pablo, el apóstol Pablo, hubiera sido un hereje y un mentiroso como este paposo llamado Boris y el resto de paposos como él, pues hubiera dicho edificado sobre el fundamento que es el apóstol Pedro. Eso es lo que hubiera dicho. Con lo cual, pues esa es la despedida que quería hacer. No me han dejado darla, pero ahora mismo la acabo de dar. Y doy, por lo tanto, ya finalizado este debate.